La verdad es que es un día un tanto especial, no solamente porque tenemos 4 horas de radio por delante para hacer y contarles la actualidad y opinar sobre ella a base de nuestros espacios habituales, sino porque estaremos muy pendientes, naturalmente, de lo que sea el devenir de la selección española de fútbol. Nos acompañará durante un buen rato del programa José Luis Poblador, nuestro compañero de deportes, para ir contándonos las evoluciones de un partido de fútbol entre Italia y España, en que esperamos cerrar este programa pues con una sonrisa y pensando que España se va a la final. A ver si lo conseguimos y lo escuchan ustedes y también nuestros compañeros Carmen Remírez de Ganuza, Antonio Papel y Marta Gómez Montero, que estarán en tertulia a partir de las 10:15, y Javier Jorrín e Íñigo de Barrón, que estarán también en tertulia, pero en la economía, a partir de las 9:30 de la noche.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Vamos a hablar de fútbol, porque de fútbol le han preguntado al presidente del gobierno. Había una rueda de prensa con la presidenta de Estonia y le han pedido a Pedro Sánchez un pronóstico y ha dicho esto.
Italia y España ayer nos unimos en el dolor a una gran artista, a una artistaza, como fue Rafaela Carrà, y por tanto, en fin, eso demuestra y muchos los lazos que tenemos España e Italia en muchos ámbitos, ¿no? Pero bueno, ya que me pregunta por el resultado, en fin, cualquiera que España lleve a la final.
Pues eso, podríamos opinar lo mismo que el presidente del gobierno. La misma pregunta también la han hecho a alguien que se llama Andoni Ortúzar. Dirán ustedes, bueno, ¿quién es Andoni Ortúzar? Pues Andoni Ortúzar es el presidente del Partido Nacionalista Vasco, el presidente del PNV, que es un partido tradicionalmente colaborador del gobierno de España, por razones que no vienen aquí al caso, pero que son muy interesantes para el PNV. Colabora con el PP cuando gana el PP, colabora con el PSOE cuando el PSOE gobierna. Y sin embargo, la pregunta, que es muy obvia, ¿y usted quién piensa, quién desea que gane la Eurocopa? La respuesta es sorprendente. ¿O no? Quizá no.
Yo con Inglaterra toda mi vida hubiera sido una cosa bonita que Escocia hubiera ganado a Inglaterra. No estando Escocia, yo toda mi vida, como buen Athletic Sale, soy del fútbol inglés.
En fin, que Antonio Ortúzar dice que gane Inglaterra, ni siquiera ha nombrado a España. ¿Qué se le va a hacer? Datos de la pandemia. La incidencia del COVID entre los jóvenes se dispara 77 puntos en un día, hasta 717 casos por cada 100.000 habitantes. Dato preocupante, muy preocupante, como ahora les contaré. Sanidad ha notificado 14.137 nuevos contagios por coronavirus. Es verdad que las muertes, siendo una ya mucho, son más bien escasas en comparación a otros datos de otras épocas. 18 muertes en las últimas 24 horas. Así que las cosas empeoran con tanta rapidez que Sanidad ha propuesto cerrar todos los locales de ocio nocturno y valorar nuevamente el toque de queda. Sin estado de alarma, ya me contaron ustedes, difícil es tener un toque de queda. Los expertos del Ministerio creen que hay que limitar el horario nocturno en los interiores de aquellos establecimientos en los que no se puede garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención, y por esta razón proponen cerrar los locales de ocio nocturno de manera urgente para mitigar el aumento exponencial de casos que está ocurriendo en España. Así lo estipula el documento de la Comisión de Salud Pública que he podido leer en la edición digital del diario El Mundo. Y bien, en las últimas horas Cataluña ha dado marcha atrás. El gobierno de Cataluña ha decidido cerrar el ocio nocturno en interiores a partir del viernes para frenar el auge de contagios por coronavirus. Hay que tomar medidas y necesitamos frenar la interacción social, ha defendido la portavoz del gobierno de Cataluña. El mismo gobierno reclama al Ejecutivo Central que la mascarilla vuelva a ser obligatoria en el exterior y pide a los catalanes cambiar de nuevo el chip para usarla permanentemente en la calle. Los ingresos en Cataluña han aumentado un 33% en los últimos 10 días. También en Castilla y León ha pedido al gobierno un toque de queda de 1 de la madrugada a 6 de la mañana para toda España. La región se encuentra en niveles de incidencia muy alta, 278 casos, desde luego bastante por encima de la media española. Esta es la situación, amigos oyentes, en el día en el que el gobierno de España ha apelado a la responsabilidad de los jóvenes para frenar el aumento de los contagios. El índice de transmisión de la COVID en España comenzó a descender a finales de abril, lo recordarán, ¿verdad?, hasta la semana del día 20 de junio, cuando tras unos días de estancamiento empezó a subir de nuevo debido al aumento de positivos entre la población joven.
El hecho de que estemos muchísimo mejor que hace unos meses no significa que podamos relajar las medidas, que podamos dejar de protegernos o de cuidarnos a nosotros mismos y a los demás. Por tanto, conociendo y sabiendo que ya queda muy poco para ese trecho final, pues como siempre, hacer una llamada a la responsabilidad.
Y el Gobierno, que continúa abierta su agenda social, con la que quiere cerrar el curso político para pasar página, pues por ejemplo, de la concesión de los indultos a los líderes del procés. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy en segunda vuelta el proyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la ley del solo sí es sí. Una normativa que elimina la distinción entre abuso y agresión y pone el foco en el consentimiento. Las penas que prevé la ley, que ha de verse en el Congreso, van desde una multa a 12 años de prisión para las violaciones agravadas y 15 años cuando concurran dos agravantes. Una de las claves es esta: solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona.
Que solo es posible avanzar hacia una sociedad libre de violencia si comprendemos el alcance que esta situación puede adquirir y, por tanto, de esa manera también empatizar con las múltiples caras de la violencia sexual respondiendo ante ella.
Desde el departamento que dirige Irene Montero explican que cuando entre en vigor la norma, las víctimas ya no tendrán que acreditar que se han resistido o que ha habido violencia. De esta forma se entiende que todo acto sexual sin consentimiento será agresión y se eliminan los abusos sexuales del Código Penal. Y algo más, la Ley de Libertad Sexual tipificará por primera vez como delito el acoso sexual callejero, que se castigará con localización permanente o trabajos en beneficio de la comunidad. Por cierto, ha sido muy sorprendente el hecho de que la persona, la ministra que ha sacado adelante esta ley, no sin cierta controversia con la parte socialista del Gobierno, no presentara hoy en rueda de prensa este proyecto de ley. Lo ha presentado la portavoz del Gobierno. En fin, es algo bastante raro. Y sigue la batalla por la subida del salario mínimo interprofesional en Gobierno entre el PSOE y Podemos. La ganan los ministros más ortodoxos, que apostaban por aplazarla, frente a aquellos de Unidas Podemos que reclaman un ajuste urgente entre el 1,5 y el 1,8, coincidiendo con la subida media de los convenios colectivos. No sé si aquí habrá otra confrontación entre las dos almas que tiene este gobierno de coalición, entre Unidas Podemos y el PSOE, porque la vicepresidenta Yolanda Díaz había hecho bandera, y de qué manera, de una nueva subida del salario mínimo interprofesional. Esa batalla la ha perdido.
Todo el Gobierno está absolutamente comprometido con el aumento del salario mínimo interprofesional, que lo hemos demostrado no solo con palabras, sino con actos. Estamos en un momento de elevada incertidumbre. Nuestra prioridad en este momento, el presidente del Gobierno ha sido muy claro, es impulsar la recuperación económica y la creación de empleo. Y vamos a ver cómo sigue evolucionando el mercado laboral, porque yo espero, esperamos, todos nosotros esperamos, que cuanto antes podamos retomar esa senda de aumento del salario mínimo interprofesional.
La ministra de Economía, vicepresidenta Nadia Calviño. Y deliberadamente dejo para el final de esta entrada del enfoque el asunto, el tema catalán. Hoy los indultados, con Junqueras a la cabeza, se han ido a Estrasburgo. Y allí, además de contar mentiras y de hablar pestes de la democracia española, que les ha indultado después de graves delitos, han hablado de represión, de exiliados. Y hasta ha habido uno, Toni Comins, eurodiputado huido de la justicia, que ha comparado a España con Nicaragua. Mire, puedo asegurarles que no tenía previsto trasladarles semejante barbaridad, en realidad un insulto a todos los españoles, en el supuesto en el que el tal Comín tenga capacidad para insultar. Ya saben que no insulta al que quiere. Digo que no iba a hacerlo de no ser porque ha mediado en la barbaridad que les cuento Josep Borrell, el responsable de la política exterior de la Unión Europea. No le hubiéramos dado ni un segundo al huido de la justicia, pero Josep Borrell, ha estado, como dicen los críticos taurinos, enorme. Inmenso.
Me produce una inmensa repugnancia intelectual cuando oigo que se compara la situación de Nicaragua con la situación en España. No es aceptable. O sea, un mínimo de decencia intelectual, por favor. Un mínimo de decencia intelectual. Nadie puede seriamente comparar la situación de Nicaragua con la situación en España.
Para tener ese mínimo, y Borrell los conoce bien, antes hay que tener una cierta decencia intelectual. Cuando se carece, se es capaz de todo. Vamos ya con el resto de la actualidad, con José Gilgado y Gloria Risco. Madrid adelanta la vacunación de los jóvenes.
A partir de la semana que viene podrán pedir cita los que tengan 16 años o más. Así se abre una especie de turno único de 35 años para abajo. La medida ayuda a inmunizar a los más jóvenes, que ahora, según el consejero de Sanidad, con los datos en la mano, son el principal problema en esta quinta ola.
Queríamos que toda la población diana pueda vacunarse cuanto antes y les damos todas las facilidades posibles para que puedan hacerlo.
El gobierno descarta volver al toque de queda.
No está en la agenda del Ejecutivo esta marcha atrás en la desescalada. Algunas comunidades lo están planteando, por ejemplo Castilla y León, como dique de contención de los contagios entre los jóvenes. El presidente del gobierno sale al paso de los rumores y asegura que de momento no habrá medidas excepcionales.
Y que no es necesario aprobar nada más que lo que está acordado por parte del Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas.
La policía detiene a tres jóvenes relacionados con el asesinato de Samuel Luiz.
Son vecinos de A Coruña y tienen entre 20 y 25 años. Participaron en la paliza al joven, en la que todavía está por esclarecer si hubo un móvil homófobo. Los testimonios de las amigas del fallecido van en ese sentido, pero la policía es prudente. En Madrid hay controversia por la actuación de los antidisturbios en las protestas y por los gritos contra Ayuso que se escucharon. El consejero de Justicia, Enrique López, pide que no se combata el odio con el odio.
El discurso del odio no se combate con más odio. El discurso del odio se combate precisamente con el encuentro entre los demócratas. Y parece que aquí hay personas empeñadas en dividir a la sociedad española, en enfrentar a la sociedad española.
El gobierno de Cataluña avalará con dinero público el dinero público que reclama el Tribunal de Cuentas a los independentistas.
En una pirueta legal poco común, el gobierno de Pere Aragonés ha aprobado un decreto en el que crea un fondo que ayuda en casos como el que afecta a los líderes independentistas. El aval cubriría la multa a la espera de la sentencia y de que ésta sea firme. Evita el embargo de bienes a los que gastaron fondos en promocionar el secesionismo. Oriol Junqueras denuncia lo que llama represión.
Una forma de la represión económica del Tribunal de Cuentas, que lo que hace es perseguir nuestras casas y, por lo tanto, las casas de nuestros hijos.
Y Sánchez, que estudia la legalidad de esta medida.
El PP ya ve trazas de ilegalidad solo con el enunciado del decreto autonómico. Pablo Casado considera que estamos ante una burla más al Estado de Derecho. El presidente popular reclama que los encausados por el gasto indebido hagan frente a sus responsabilidades como un ciudadano más. Desde Estonia, el presidente del Gobierno ha dicho que si no es legal, lo recurrirá.
Si está sujeto a derecho, nada que objetar. Y si no está sujeto a derecho, pues evidentemente pues tendremos que recurrirlo. Pero en todo caso, ahora mismo está siendo objeto de estudio y, por tanto, no puedo decir nada más.
El comisario Villarejo sigue apuntando a Rajoy en la trama del espionaje a Bárcenas.
Hoy ha vuelto a la Audiencia Nacional, donde ha entregado el número de teléfono que utilizaba, dice él, para intercambiar mensajes con el presidente del Gobierno, con Mariano Rajoy. Asegura que no cobró ni un euro del PP, aunque sitúa las conversaciones con Cospedal como parte de sus operaciones encubiertas.
Nunca jamás me pagó nada el Partido Popular. Para mi desgracia, insisto, yo cuando hablaba con la señora Cospedal lo hacía como representante que era del gobierno, es decir, como representante que ella del presidente del gobierno.
En fin, cada vez se lía más el asunto y la cosa. Cada vez que habla Villarejo sube el pan. A las 9:30, tertulia económica con Javier Jorrín y Íñigo de Barrón. ¿Con qué argumentos, Gloria Risco?
Claves que pasan por el Consejo de Ministros. Hoy se ha aprobado el acuerdo de las pensiones y el plan para reducir la temporalidad en la Administración. En el caso de las primeras, el paquete de reformas pactadas con patronal y sindicatos la semana pasada contempla varias medidas. Van a aumentar las bonificaciones para los que decidan retrasar su retiro. Se va a penalizar a los que opten por jubilarse antes y se van a revalorizar las jubilaciones según el IPC. María Jesús Montero es la ministra portavoz.
Que recoge medidas clave para el colectivo de pensionistas, básicamente para su tranquilidad, en términos de que se va a actualizar el poder adquisitivo de las pensiones cada año según el IPC del año anterior.
Más cosas que se han llevado a la mesa del Consejo de Ministros. El Gobierno va a suavizar del 25 al 15% la tributación inicial de las startups. Lo explica Nadia Calviño, vicepresidenta de Asuntos Económicos.
Fomentar el ecosistema de empresas emergentes, atraer inversión y talento y alinearnos con los países líderes en el ámbito tecnológico. Mediante beneficios fiscales para que España se consolide como un hub de atracción de startups.
Y lo estamos notando a la hora de llenar el depósito. El petróleo escala a máximos desde 2018 ante la falta de acuerdo en la OPEP. El barril de crudo Brent, de referencia en Europa, se ha encarecido un 51% en lo que va de año.
Me dice José Luis Poblador que pregunte a Elena Miñambres qué tiempo va a hacer en Madrid y qué tiempo va a hacer en Londres, Elena.
Pues mira, tenemos un frente también por Londres. Aquí tenemos precipitación, pero allí la llovizna también está siendo esporádica. Así que, bueno, durante el partido podemos ver llover. Al igual que estamos viendo llover en esta jornada aquí en la Comunidad de Madrid, ha llegado ese frente aportando mucha nubosidad activa. No han caído grandes cantidades de precipitación, en torno a los 5 litros en algunos puntos de montaña, pero sí que es cierto que el día ha estado todo el cielo tapado durante toda la jornada y con esas lloviznas. Y el termómetro, que se ha resentido y bastante. Ayer llegábamos a 34 grados en Madrid, hoy nos hemos quedado en torno a los 21-22 y de ahí para abajo. Mañana, eso sí, comienzan a remontar las temperaturas, se retira la nubosidad que nos ha acompañado en este día, así que el sol irá ganando terreno, la estabilidad y las temperaturas que poquito a poco irán ascendiendo. Y parece que el fin de semana veremos máximas del doble casi de lo que teníamos hoy, que podemos ver máximas de 40 grados, Félix.
Bueno, pues llegarán las máximas de 40 grados y habrá que sufrirlas. Gracias, Elena.
Hasta luego.
Hasta luego. Poblador, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Sigues pensando que tenemos opciones?
Tenemos opciones. Italia parte como favorita, pero España ha demostrado que puede conseguir ganar a la selección transalpina. Ya hay 11 oficial de Luis Enrique para este partido y atención porque hay sorpresas. Unai Simón estará en la portería con Azpilicueta, Laporte, Eric García y Jordi Alba en defensa, con Coque, Busquets, Pedri en el centro del campo, con Ferran Torres, Dani Olmo, que entraría por el lesionado Sarabia, y Oyarzabal, que entrará por decisión técnica por Álvaro Morata. Es el cambio que llama la atención y que habrá estudiado el técnico de la selección española, Luis Enrique. También hay 11 de Italia. No hay novedades porque van a jugar Chiellini y Bonucci, esta pareja de centrales entre los dos casi 80 años, pero que están rindiendo a un nivel excepcional, con Di Lorenzo y Emerson en defensa, que sustituye a Spinazzola, lesionado, con Chiesa, Jorginho y Berratti en el centro del campo, con Varela actuando como media punta y con Immobile e Insigne como puntas de ataque. Los 11 están servidos y la suerte también.
Bueno, pues estaremos pendientes todo el rato y todo el programa de lo que esté pasando.
Muy pendientes, muy pendientes. Ojalá que tengamos que cantar muchos goles de España a lo largo de las próximas horas.
Ojalá que sí, Poblador, ojalá que sí. Vamos ya a la DGT, ¿cómo están las carreteras? Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada a Madrid por la A6 en el plantío y dificultades también en la M45, en este caso en Vallecas, en sentido A4, a la autovía de Andalucía.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Ocho y 19, se han encendido definitivamente las alarmas de todos los responsables de sanidad. La incidencia hoy sube 225 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad notifica más de 14.000 casos y 18 fallecidos en las últimas 24 horas. Estamos ante una quinta ola de contagios caracterizada por un crecimiento muy acusado de los casos en jóvenes. Están vinculados con el ocio y el botellón, también con los viajes de vacaciones de fin de curso. Este fenómeno nos consolida en la zona de riesgo alto de contagio, a pesar de que están muy avanzados en la vacunación. Repasamos las cifras y las medidas que se van a adoptar y se van a adoptar poco a poco, y las que se van anunciando en las distintas comunidades, con Luis Mínguez.
Cataluña, donde los contagios se están triplicando cada día y la tasa entre los jóvenes está descontrolada, no espera más. A partir de este fin de semana cierra el ocio nocturno en espacios interiores y los participantes en eventos de más de 500 personas tendrán que hacerse test de antígenos, mostrar una PCR negativa o estar ya inmunizados. La portavoz del Govern, Patricia Plaja, lo anunciaba con este retrato de la situación.
La situación
en Cataluña es muy complicada, los datos son malos y los contagios crecen a un ritmo exponencial muy superior al que nos podemos permitir.
El Ejecutivo catalán demanda además al central que la mascarilla vuelva a ser obligatoria en exteriores. Castilla y León, también con una altísima tasa de contagio entre los jóvenes, planteará mañana en el Consejo Interterritorial de Salud que se implante el toque de queda entre la 1 y las 6 de la mañana en todo el país, como resaltaba la consejera de Sanidad, Verónica Casado.
Si yo sé que a 50 kilómetros o 40 kilómetros puedo no tener toque de queda, pues yo me marcho. Por lo tanto, el toque de queda, cuando funciona, funciona de manera generalizada.
El ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, descarta de plano esa medida. Esta tarde, el presidente Sánchez apelaba a la responsabilidad de los jóvenes.
Que somos muy conscientes de que estamos entrando en el verano, que han acabado el curso escolar, la universidad. Creo que es muy importante preservar esa prudencia porque pueden lastimarse a ellos mismos, porque hay jóvenes que son hospitalizados, y en segundo lugar porque también pueden hacer enfermar a generaciones mayores que son evidentemente más vulnerables.
En Madrid los contagios se han duplicado este martes respecto al de la semana anterior, pero paradójicamente la situación tanto en hospitales como en UCIs es sensiblemente mejor.
Bueno, pues en Madrid se descarta de momento cerrar el ocio nocturno o limitar la movilidad. El gobierno regional vuelve a pedir responsabilidad a todo el mundo, incluidos los jóvenes. También adelanta la edad de vacunación y a partir de la semana que viene podrán pedir cita a los mayores de 16 años. De esta manera, las inmunizaciones pretenden actuar en el colectivo donde la incidencia multiplica por 4 la medida. Lo cuenta Begoña Alarcón.
La previsión inicial era citar a finales del mes de agosto, pero será a principios de la próxima semana cuando los adolescentes de 16 años en adelante puedan hacer uso del sistema de autocita, que desde el viernes además se amplía hasta los 25 años. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Queríamos que toda la población diana pueda vacunarse cuanto antes y les damos todas las facilidades posibles para que puedan hacerlo. El viernes 9 de julio lo podrán hacer todas las personas mayores de 25 años y a principio de la semana que viene estará abierto para todos los mayores desde que tengan más de 16 años.
Es la población que más se contagia. Consciente de ello, la Comunidad de Madrid pondrá en marcha mañana una campaña de concienciación.
Que las franjas de edad donde tenemos mayor número de contagiados es principalmente las edades de 15 a 24 años, donde hemos detectado que el crecimiento de casos es exponencial, y también se produce en la franja siguiente, que es de 25 a 35 años. Haremos una campaña de concienciación a partir de mañana para todos nuestros jóvenes, pues para que sigan en esa tratando de apelar a su responsabilidad.
Mañana se puede pedir cita para vacunación en los centros empresariales de Acciona, Corte Inglés y Banco Santander, y también mañana se empieza a vacunar a los estudiantes que vayan a cursar en el extranjero. La Comunidad de Madrid espera inyectar esta semana 650.000 dosis, 100.000 más que la pasada. Reconoce que tiene guardadas más de 1 millón porque el sistema de autocita obliga a tener un estocaje para responder. De hecho, alguna comunidad ha tenido que pedir a Madrid vacunas porque no tenían para inocular segundas dosis.
Y miles de personas han protestado en las calles de Madrid por el brutal asesinato de Samuel Luiz, un joven homosexual en La Coruña. Fue una manifestación pacífica en su mayoría, pero en la que se produjeron algunos incidentes y cargas policiales. También hubo algunos gritos en los que se señalaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid. En fin, que tendrá que ver una cosa con la otra, pero bueno, así es como están las cosas. Gritaban Ayuso fascista, estás en nuestra lista. El PP y Vox lamentan que se esté empleando este asesinato como arma arrojadiza a los rivales políticos. Desde la izquierda valoran las movilizaciones para visibilizar el rechazo a las agresiones de odio. La investigación sigue su curso. Se han detenido a tres hombres entre 20 y 25 años relacionados con el crimen. Con el asesinato, el ministro del Interior pide que se deje investigar sin presiones.
Se han practicado tres detenciones de los supuestos autores, no se descartan más detenciones y desde el primer momento se están analizando todos los elementos incriminatorios y aquellos otros que pueden determinar lo acontecido, declaraciones testificales que también son muy importantes para la valoración de cuál podía ser la intención de los supuestos autores, etcétera.
Y no está confirmada la motivación del crimen, aunque tiene elementos y testimonios que apuntan a que hubo homofobia en él. Información de Raquel Ruiz.
Más Madrid ha pedido explicaciones a la delegación de gobierno. Para su portavoz, Mónica García, las cargas de ayer fueron desproporcionadas. Así lo piensa también la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso.
No podemos pedir que las agresiones LGTBI se denuncien en la policía y tener una policía que nos ha dejado las imágenes que nos ha dejado ayer en la retina.
Hay que depurar responsabilidades. Nosotras estamos cansadas, igual que el resto de la ciudadanía, de ver la desproporción que se produce en cuanto a cargas en determinadas manifestaciones y la laxitud que hay en otras, ¿no?
El portavoz adjunto de Vox, Íñigo Enrique de Luna, sin embargo, señala a la izquierda y ofrece todo su respaldo a las fuerzas de seguridad.
La izquierda siempre aprovecha cualquier hecho luctuoso, cualquier crimen que se produzca para agitar la calle y para crear violencia, ¿no?
Una acusación que ha tenido respuesta por parte de la socialista Hanna Jalul.
Saldremos a la calle, eso no es agitar. Eso es darle voz a aquellos que ya no pueden, entre otras cosas porque les han asesinado.
Lo cierto es que hoy se habla de los altercados y no de la condena multitudinaria que tuvo lugar en las calles de Madrid. Lo han lamentado la vicealcaldesa Begoña Villacís y el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López.
Lo que no tiene mucha lógica es que se rechace el odio propagando odio, que se rechace la intolerancia propagando intolerancia y que se rechace la violencia siendo violento.
El discurso del odio no se combate con más odio. El discurso del odio se combate precisamente con el encuentro entre los demócratas. Y parece que aquí hay personas empeñadas en dividir a la sociedad española, en enfrentar a la sociedad española.
Y desde Moncloa, la portavoz María Jesús Montero ha querido destacar el comportamiento ejemplar de la mayoría de los ciudadanos que ayer salieron a la calle para condenar el asesinato de Samuel. No se puede generalizar la actitud de unos pocos, dice Montero, que además ha defendido la respuesta de los cuerpos de seguridad frente a los violentos.
Por supuesto, el gobierno respalda las actuaciones, en este caso de los cuerpos y fuerzas de seguridad, en el restablecimiento del orden que se pudiera haber visto alterado y, por tanto, salvo que exista algún tipo de denuncia de un caso concreto, de una situación concreta.
Aún así, Delegación de Gobierno en Madrid analizará las imágenes para estudiar la actuación policial durante las cargas. Si se constata que la respuesta fue desproporcionada, el departamento que dirige Mercedes González asegura que se adoptarán las medidas oportunas.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Sepan ustedes que el gobierno de Cataluña busca una fórmula legal que libre del embargo a Junqueras y al resto de independentistas acusados por el Tribunal de Cuentas. Según este organismo, gastaron más de 5 millones de euros en defender la causa secesionista fuera de España. Y lo gastaron con dinero no de su bolsillo, se pueden imaginar. Ahora el gobierno de Cataluña ha encontrado la manera de avalar la cantidad hasta que la sentencia se afirme, lo que evita a los acusados tener que buscar el dinero. Es decir, que se avalará con dinero público el uso indebido de dinero público. ¿Qué les parece semejante tautología? Una tomadura de pelo. El PP pide al gobierno que frene de una vez a la Generalitat. Flor Carazo.
El gobierno catalán ha creado un fondo de 10 millones de euros para cubrir las fianzas de más de 5 millones que pide el Tribunal de Cuentas a exaltos cargos de la Generalitat. Se trata de un mecanismo de garantía mientras se encuentra una entidad financiera que preste los avales. El conseller de Economía, Jaume Giró, ha negado que se esté incurriendo en un delito de malversación.
Bloquear un dinero para un aval, insisto, no es dar 10 millones a nadie. Y ningún jurista puede hablar que haya malversación en el decreto ley que hoy se ha aprobado.
El gobierno revisará su legalidad. María Jesús Montero, portavoz.
El gobierno de España vela en Cataluña y en todas las comunidades por la legalidad existente. Y esto significa que todas las normas son pasadas por ese filtro.
Para el PP es un fraude. Pablo Casado recurrirá al fondo y solicitará la inhabilitación de quienes lo han aprobado.
Nosotros sí que exigiremos que se cumpla lo que han dicho los tribunales
y recurriremos esta decisión y denunciaremos por malversación y por prevaricación a la Generalitat de Cataluña.
Vox y Ciudadanos también amenazan con acudir a los tribunales.
Y mientras tanto, Oriol Junqueras y el resto de indultados siguen haciendo campaña por el independentismo allá donde van, y hoy han visitado el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Se han entrevistado con algunos diputados del grupo al que pertenece Junqueras cuando fue eurodiputado. El Grupo de los Verdes, corresponsal en Bruselas, Concha Lozano.
El líder de Esquerra Republicana ha acudido a la sede del Parlamento Europeo, donde ejerció como eurodiputado, acompañado de Raúl Romeva, y donde ha tenido una serie de encuentros con otros miembros del Partido de los Verdes al que pertenecía su formación. Oriol Junqueras pretende continuar así con la legitimación del discurso independentista en Europa, donde siempre ha encontrado cierta comprensión por parte de diversos sectores y donde ha aprovechado hoy para criticar al Estado español por seguir, según él, ejerciendo la represión y la persecución.
Una forma de la represión económica del Tribunal de Cuentas, que lo que hace es perseguir nuestras casas y, por lo tanto, las casas de nuestros hijos. Venimos a explicar que la represión continúa con más de 3.000 personas represaliadas pendientes de diversas formas de juicio.
Con quien no se ha visto Junqueras es con el expresidente de la Generalitat, que le espera, sin embargo, mañana en Waterloo, al sur de Bruselas, donde vive Carles Puigdemont, y con el que, según Junqueras, ha dicho hoy que no necesita ninguna reconciliación, porque siempre ha habido voluntad de entendimiento.
El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de garantías de las libertades sexuales, la ley del solo sí es sí. A la norma le queda el trámite del Congreso de los Diputados y elimina la figura del abuso sexual. Todo acto no consentido se va a considerar agresión y la mujer no tendrá que demostrar que fue forzada. El consentimiento tiene que ser evidente y la falta de él es delito. Además, se perseguirá el acoso callejero y habrá una pena más dura para las violaciones en grupo. Informa Noelia Ontoria.
La reforma pondrá fin a la distinción entre agresión y abuso sexual porque todo acto sin consentimiento será considerado agresión sexual. El consentimiento, de hecho, está en el centro de la ley y se entiende en positivo, es decir, solo se va a considerar que se ha dado cuando se haya manifestado libremente mediante actos que expresen de manera clara la voluntad de la persona, entendiendo que el silencio o la ausencia de movimiento o voluntad no es consentimiento. Ante el juez, la víctima no tendrá que acreditar ninguna otra circunstancia. Irene Montero, ministra de Igualdad.
Te libera de tener que demostrar que te has resistido, que hubo violencia o que te sentiste intimidada. Toda relación sexual sin consentimiento es una agresión.
Las penas se acompasarán con la gravedad de la agresión. Se considerará agravante una violación en grupo, el uso de fármacos o la vulnerabilidad de la víctima. El acoso callejero también se considerará delito. La reforma tiene que tramitarse aún en el Congreso. A partir de septiembre la defenderá Irene Montero, que hoy, por cierto, no ha tenido sitio en la mesa de las ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros por exceso de asuntos. Así lo aseguraba la Secretaría de Estado de Comunicación. El Departamento de la ministra, molesto con esta decisión, ha grabado una intervención de Montero que ha distribuido a los medios.
Exceso de asuntos, dice Comunicación en la Moncloa. La verdad es que no está nada claro que sea ese el argumento, pero en fin, seguramente que podremos luego debatirlo y analizarlo en tertulia del enfoque. El comisario Villarejo sigue siendo un quebradero de cabeza para el gobierno de Mariano Rajoy y el PP de aquella época. Hoy el expolicía asegura que nunca cobró de los populares, pero ha entregado ante el juez el número de teléfono con el que, según su testimonio, se comunicaba con Rajoy, con el propio presidente del gobierno, Lupe Ortiz.
Intercambiaban mensajes, dice Villarejo, sobre cómo transcurría ese operativo para espiar al extesorero del PP.
De teléfono que yo tenía para contactar, es decir, me decían, este es el teléfono del presidente y ese número es el que yo he entregado hoy.
Ha dicho el comisario que con Cospedal hablaba de trabajo, aunque nunca cobró.
Yo no hablaba nada más que cosas de trabajo. Yo, de los temas personales, he hablado con mis amigos, con alguna amante, en fin, nunca jamás me pagó nada el Partido Popular. Para mi desgracia.
La exsecretaria general del PP, sin embargo, ante el juez, explicó que su relación era de carácter social.
Y les están espiando, por ejemplo, lo que usted ha dicho.
Sí.
Lo lógico es que la conversación que tienen no sea una conversación banal, que es lo que usted me ha venido a decir, sino una conversación profesional.
Bueno, pero me refiero a avances en cuanto a la relación que él tenía con amigos suyos que estuvieran antes en la policía, no en cuanto que actuara profesionalmente. En su comparecencia, Cospedal se muestra visiblemente molesta con Bárcenas.
Claro, es que esta persona ha ido cambiando de versión de lo que tenía y no tenía
cientos de veces. Y hay muchas personas que han sufrido mucho con todas las calumnias y todas las mentiras que ha dicho esta persona.
La Kitchen se reanuda el lunes. Ese día está previsto que declare el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.
Radio Televisión Madrid y la ley que modifica el mandato del director general centrará el primer debate de la legislatura en la Asamblea Regional. Vox se abstendrá, lo que permite al PP aprobar en solitario la modificación. La izquierda es muy crítica con el fondo y la forma de este cambio legal que afecta a esta casa desde la que les estoy hablando. Informa José Frutos.
Más Madrid quiere que el gobierno de la nación provoque la paralización de la ley de Radio Televisión Madrid. Le ha solicitado formalmente que presente un recurso al Tribunal Constitucional. Ello interrumpiría cautelarmente la aplicación de la norma que impulsa el PP. Mónica García y la respuesta del popular Pedro Muñoz Abrines.
Un recurso de inconstitucionalidad con medidas cautelares para que no se lleve a cabo esta aberración legislativa que quiere imponer el Partido Popular en la Comunidad de Madrid. No queremos más teleayusos.
Un gobierno que ha indultado de la manera que lo ha hecho a los golpistas independentistas de Cataluña se meta a intentar suspender cautelarmente la aplicación de una ley que es absolutamente correcta, que se ajusta al reglamento y se ajusta a la legalidad vigente, nos sorprendería mucho.
Mientras los socialistas estudian otras maneras de un recurso al Constitucional y Unidas Podemos no descarta ninguna fórmula. Hanna Yalul, Carolina Alonso.
Ayuso asalta a TT Madrid para manipular a sus profesionales y para colocar una dirección parte y no neutral.
No descartamos ninguna posibilidad y desde luego vamos a estar junto a los trabajadores y las trabajadoras de Telemadrid.
Vox confirma su abstención, con lo que la norma saldrá adelante. Íñigo Enríquez de Luna.
Es su primera iniciativa legislativa. Yo creo que cada gobierno al final demuestra sus prioridades.
La nueva ley se vota este jueves en el Pleno.
La selección española juega su quinta semifinal en la Eurocopa en los 61 años que tiene el torneo. En las cuatro ocasiones anteriores pasó a la final. Es curioso, pero aunque España ha pisado pocas veces esta ronda, cuando la pisa es para jugar el último partido. Nunca ha caído en semifinales, dio un gran torneo y hoy juega en un templo de la historia del fútbol mundial. Se trata posiblemente del estadio de selecciones más conocido del mundo, Wembley. En sus alrededores está el corresponsal en Londres de Onda Madrid, Alfredo Benito.
Poco a poco van llegando los últimos rezagados al mítico estadio de Wembley para presenciar la primera semifinal de la Eurocopa 2021 entre Italia y España. A lo largo de la tarde han sido miles los españoles que se han animado a vivir en directo el evento más multitudinario que va a vivir el Reino Unido en los últimos 18 meses. Se esperan 60.000 espectadores, el 75% del aforo, muchos de ellos, como ya decía, españoles residentes en las islas que han respondido a la llamada, por ejemplo, de la Federación Española de Fútbol en redes sociales. We need you, os esperamos, dos mensajes que han calado en buena parte de los más de 300.000 españoles que residen aquí en las Islas Británicas, aunque es cierto que la marea italiana parece ser más numerosa. Será la cuarta semifinal para España en el torneo continental y el décimo partido en este espectacular recinto deportivo para la selección española. El último precedente positivo, 1-2, victoria en 2018 ante Inglaterra. Y aunque las apuestas, todo un clásico británico, dan como ganadores a los transalpinos, la colonia española confía en que una vez más se rompan los pronósticos.
Y ahora les hablo de Italia, no de la selección italiana con la que nos enfrentamos, sino de la actualidad italiana, porque es una nación que está despidiendo, además con mucha tristeza, a una de sus artistas más queridas, aunque llevara a cabo buena parte de su carrera entre su país natal y España. Se multiplican las muestras de cariño a Rafaela Carrà, una mujer que habló de la libertad de su género muchos años antes de que el feminismo hiciera mella. Corresponsal en Roma, Manuel Tori.
Tres días para darle el último adiós a la inimitable Rafaela Carrà. Este es el plan que Italia tiene reservado para la reina de la televisión, tan influyente no solo en este país, sino también en España. Mañana miércoles a las 6 de la tarde y todo el día del jueves tendrá lugar el velatorio en la Plaza del Campidoglio, en Roma, lugar donde se encuentra, de hecho, el ayuntamiento de la ciudad eterna. El viernes a las 12 de la mañana, sin embargo, tendrá lugar el funeral en la iglesia Santa María de Araceli, en el centro de la capital italiana. Como no podía ser de otra manera, este martes el fallecimiento de Rafaela Carrà está acaparando todas las portadas de los periódicos italianos, donde además su alegría ha conseguido romper con los esquemas tradicionales, no solo de la Italia gris de la Guerra Fría, sino también de la España del tardo franquismo y la transición, así se lee desde Italia. Según recuerdan, de hecho, las grandes firmas aquí en este país, fue su carcajada y su alegría el secreto que le permitió llenar de color los televisores de los dos países que más amó en su vida.
Después de la publicidad, en un minuto, la conciencia de la radio, este espacio de divulgación científica de José Manuel Nieves en Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
El riesgo de exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El mundo cambia. La radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad te interesan. De la tarde,
a esta hora,
noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid, tú eliges cuándo y cómo.
La conciencia de la radio con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
¿Qué tal estás, José Manuel Nieves? Muy buenas tardes.
Hola, Félix, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Un poquito preocupados con lo que está pasando entre la gente joven y la subida tremenda de la incidencia, ¿verdad?
Claro, pues sí, la verdad es que sí.
Urge vacunarles cuanto antes, esa es la urgencia.
Sí, no solo eso, habría que haber tomado algún tipo de medida, yo no lo sé. Yo creo que se ha descontrolado todo un poco y no se ha transmitido muy bien el mensaje de que todavía está aquí el virus y de que hay que seguir teniendo cuidado.
Es que parece porque como que nos cuesta
no hay más
creer,
que salir una noche.
Sí, es verdad.
Sí, 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 parece como que ya se acabó, como... Y no es así, ni mucho menos.
Bueno, hace un instante acaba de decir el presidente del gobierno que no hay que tomar ningún tipo de medidas en este momento, que las que ya se han tomado son suficientes y ya está. Eso es lo que...
Estupendo, pues que lo diga, y mientras tanto nos están vetando en países como Inglaterra, van a empezar en otros países para no viajar a España. España es el único país en rojo de la Unión Europea. Pues bueno... En fin, ¿qué quieres que te diga, Félix?
Yo te digo lo que ha dicho el presidente, que descarta aprobar más restricciones ante el aumento de casos. Dice que no es necesario. Claro, en la comunidad en la que tú estás hablando, que se plantean junto con otras algún tipo de estado de cierre, de cerrar antes, un toque de queda. Claro, el toque de queda es una figura que si no está sustentada en el estado de alarma es muy complicada, ¿eh? Muy complicado.
Es muy complicado, no la puedes hacer por tu cuenta, eso está claro.
Claro.
Eso está claro.
Bueno, hoy nos vienes a hablar de un asunto muy interesante que nos puede descubrir, en fin, una arquitectura de nuestro planeta totalmente nueva, porque se trata de de un continente desconocido hasta ahora, ¿no? Precisamente hasta ahora. ¿Cómo es posible, sí, te pregunto, que con los medios técnicos que tenemos, con lo que sabemos de la formación de la Tierra, del planeta y demás, descubramos ahora que puede haber, no sé si hablo incondicional bien, o hubo un continente desconocido hasta este momento?
Pues porque es muy complicado, Félix, es realmente complicado, porque ten en cuenta de que los continentes, su forma va cambiando con el tiempo, ¿no? En tiempos geológicos se van separando, se van juntando unos con otros, se van montando unos encima de otros. En fin, las placas tectónicas, que son las distintas placas en las que se divide la corteza terrestre, interactúan de muchas maneras. Se rozan, se chocan, se suben unas encima de otras, se meten por debajo, y eso hace cambiar los continentes. Entonces, saber cómo eran hace cientos de millones de años, porque claro, los ritmos a los que estas cosas suceden son de millones de años. Y nosotros, desde nuestra perspectiva pequeñita, de que tenemos solamente, vivimos lo que vivimos, ¿no? Y tenemos que hacer estas adivinaciones, pues no resulta sencillo, ¿no? Entonces, lo que han encontrado todavía no está confirmado al 100%, pero tiene toda la pinta de que sí, ¿no? De Islandia, la consideramos siempre una isla allí en el norte, uh-huh, del Atlántico, bueno, pues resulta que podría no ser una isla, ¿no? Sino la parte emergida, lo único que queda fuera del agua, de un antiguo continente. Un continente, además, que sería muy grande. Podría tener entre 600.000 y 1.000.000 de kilómetros cuadrados, ¿no? Y claro, ¿cómo de repente se les ocurre esto? O sea, ¿cómo llegan a esta conclusión? Pues porque Islandia de por sí constituye una anomalía geológica. ¿Y por qué te digo esto? Porque la corteza terrestre, que es esa fina capa de roca sólida que está justo encima del manto, que eso está líquido, es fluido, ¿no? Es roca fundida, y son 3.000 y pico kilómetros de profundidad lo que tiene, y luego ya está el núcleo de la Tierra, ¿no? Bueno, pues esa fina capa podemos distinguir entre corteza oceánica, que es la que está debajo de los océanos, y la corteza continental, ¿no? La corteza oceánica es mucho más fina. Y ahora te explicaré por qué. No tiene más de 6 o 7 kilómetros de grosor, y la corteza continental puede tener entre 35 y 50 kilómetros de grosor, es mucho más gruesa. Bueno, pues resulta que Islandia está justo en una fractura entre dos placas tectónicas, ¿no? Ahí en medio del mar, que es una dorsal, que es una cordillera, que es la dorsal mesoatlántica. Si miras un mapa de la Tierra en el que se vean estas cosas en los fondos marinos, verás que el Atlántico está cortado por la mitad entre África y las Américas por una gran cordillera que tiene miles de kilómetros, ¿no? Esa cordillera no es más que lava que sale de una grieta, que es la grieta que separa las dos placas continentales, que se justamente en medio del Atlántico es donde se unen, ¿no? Entonces, todo el material que sale...
Uh-huh. O sea, que los continentes... Que ahora están separados por el Atlántico, estaban unidos en un supercontinente,
claro,
digamos.
No hay más que ver el mapa, que te encajan perfectamente, ¿no? Sudamérica encaja perfectamente en África, ¿no?
Sí, es verdad,
con África,
sí,
y Europa. Sí. Bueno, pues antes formaban parte de un único supercontinente que se llamaba Pangea. Y después las placas, al moverse, se fueron separando, se siguen separando hoy en día, ¿no? Y las dos placas que están son estas, en esta dorsal, a través de esa grieta surge lava continuamente del manto terrestre. Y lo que hace, ha montado ahí cordilleras y montañas de hasta 3.000 metros, ¿eh? Tenemos ahí debajo, ¿no? Y lo que hace es que esa lava va empujando a la lava anterior y la va empujando hacia las orillas de los continentes. Cuando esta lava llega a las orillas de los continentes, se mete otra vez por debajo y vuelve al manto. Es una especie de círculo vicioso, ¿no? ¿Qué hace? La nueva corteza oceánica se forma en estas dorsales, se va desplazando a ambos lados, hacia África y hacia América, y cuando llega a los bordes continentales se vuelve a meter debajo. Por eso el fondo la corteza oceánica, en el fondo de los océanos, es mucho más fina. ¿Qué pasa, sin embargo? La corteza en los continentes es más gruesa porque ahí está más estable, tiene mucho más, ¿no? Yeah. Mucho más grosor. Bueno, pues Islandia justo debajo de Islandia, tiene un grosor, siendo como es, se pensaba hasta ahora, corteza oceánica, una acumulación de corteza oceánica, porque está justo encima de la dorsal, bueno, pues tiene un grosor de 40 kilómetros, que es comparable a una corteza terrestre. Entonces, este equipo de investigadores se pregunta, ¿y si resulta que no fuera, que Islandia no estuviera hecha de corteza oceánica acumulada, sino que fuera corteza continental mucho más gruesa? Vamos a ver hasta dónde llega esto. Han tomado muestras en varios sitios y se han dado cuenta de que todo el territorio enorme que rodea Islandia, llegando hasta Escocia, podría ser corteza continental. ¿Y de qué continente sería? Pues del antiguo Pangea. Es decir, sería una pieza del antiguo Pangea, fíjate, que todavía no se ha separado. Yeah. Y tendríamos ahí este remanente que es Islandia, ¿no? O sea, las placas se han ido separando, ha habido una ruptura, pero ese trozo de Pangea, porque probablemente es especialmente duro o por la composición de sus minerales, lo que ha hecho ha sido irse estirando, 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 pero no ha llegado a romperse.
Oye, José Manuel, una como siempre, preguntas de alguien que no, que es un iniciado en tanta ciencia como tú manejas. Hubo un tiempo en que la Tierra estaba cubierta de agua, ¿no?
Hubo un tiempo en que había un único y gran océano y un único y gran continente. Este proceso de unión y separación se ha producido 3 o 4 veces, que sepamos, durante los últimos 1000 o 1000 y pico millones de años, ¿no?
¿Y cuál es la fuerza que hace o que determina que todo un continente o parte de ese continente, en este caso, se vaya hacia abajo? ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es la inercia de las placas?
Pues, claro, tú imagínate que tienes placas de hielo sobre el agua, que sería un buen ejemplo, ¿no? Y entonces tú lo que haces con la mano, las pones en una palangana, unas placas de hielo, y lo que haces es que las empujas. ¿Qué hacen esas placas? Pues chocan, unas se suben encima de otras, otras se bajan, otras se hunden, otras se superponen a las que tienen al lado. Bueno, pues es que es exactamente eso lo que sucede. Y la fuerza que hace eso se llama tectónica de placas. Y la tectónica de placas, al surgir toda esta nueva lava del manto, lo hace con muchísima fuerza, es la que va empujando, como te he dicho, desde las dorsales, va empujando a las placas a ambos lados, hacia ambos lados. Esto hace que todos los continentes se vayan moviendo hasta que se encuentren por el otro lado, porque como la Tierra es una esfera, pues terminarán volviendo a unirse y a juntarse en otro nuevo supercontinente dentro de X millones de años.
Sí, porque,
¿no?
porque se mueve, claro, los continentes se mueven.
Todo se mueve, sí. África está más lejos de las Américas, pues unos, me parece que eran unos, no quiero equivocarme en la cifra, pero eran un par de centímetros o 3 cada año, más lejos.
No, en este momento nos estamos moviendo, vaya.
Claro, claro, todo se mueve. Ya lo decía Saramago en La balsa de piedra, qué bonito libro, ¿eh?
Maravilloso, ¿verdad? Vale el ejemplo. Claro. Vale el ejemplo. Así que es todo un continente oculto, justo debajo del mar.
Claro, sería.
Y ese continente tenía, no sé, tenemos evidencias de que haya, no sé, minerales, algún tipo.
Claro, claro.
Desconocidos para nosotros, no sé.
No, desconocidos no. Lo que van a hacer los investigadores, el paso siguiente, es hacer una serie de prospecciones para buscar un cristal muy duro que se llama el circonio de Islandia. Es durísimo, como ese continente, y sucede que por todo este mecanismo que te he dicho, resulta que la corteza continental, la de los continentes, puede tener miles de millones de años de antigüedad, es muy antigua. Y la corteza oceánica, como se está reciclando continuamente en esta especie de dinamo que primero surge, luego se va a las orillas, se vuelve a meter, luego vuelve a surgir, pues su antigüedad, en cualquier momento dado donde la midas, es muy inferior. Apenas tiene unos cientos de millones de años contra miles de millones de años que tiene la corteza continental. Bueno, pues van a recuperar de toda la zona que creen que es este continente, estos circonios, y van a datarlos. Si la datación es superior a los cientos de millones de años, pues ya tendrán una prueba fehaciente de que realmente hay un continente ahí, ¿no? Uh-huh. Un continente que se nos había pasado por alto. Hace un par de años pasó lo mismo con Nueva Zelanda. Las islas de Nueva Zelanda, en realidad, pasa exactamente lo mismo.
Lo que se conoce como Mauritia, ¿no?
Claro, son las partes emergidas de un gran continente que lo han llamado Fealandia.
Ya. Oye, ¿y qué son los circones o circonios? ¿Qué?
Son unos cristales, son unas formas cristalinas que se forman cuando hay mucha presión de roca y son extremadamente duros, son casi tan duros como el diamante, ¿no? Y claro, simplemente se trata de buscar este material y datarlo, hacer una datación y ver si te arroja cientos de millones de años, con lo cual sería compatible con corteza oceánica y nada de lo dicho, no habría continente, o si son mucho más antiguos y entonces sería la prueba de que efectivamente ahí hay un continente oculto.
Ya, o sea que cada día vamos sabiendo algo más.
Un poquito más, un poquito más.
Pues que son descubrimientos muy importantes, ¿eh? ¿Quién ha descubierto este nuevo continente bajo la tierra, bajo el agua?
Lo ha hecho un equipo de geólogos que lleva auspiciados y financiados por la Sociedad Geológica Norteamericana y de momento no tienen un artículo científico publicado en revista, pero han escrito un libro al respecto, ¿no? Han escrito un libro de maravillas geológicas, que debe de ser una maravilla porque este tema que te he contado ocupa uno de los capítulos, ¿no? Me encantaría pillar ese libro, lo mismo lo busco y me lo agencio, ¿no? Y ahora han conseguido financiación para hacer esta prospección que te he dicho de los circonios y poner a prueba su teoría, porque claro, recuerda que el consenso general era que Islandia era corteza oceánica, una acumulación de corteza oceánica, pero como tiene tanto grosor, 40 kilómetros de espesor, no hay una manera lógica de ver cómo la corteza oceánica ha podido alcanzar tanto espesor cuando es mucho más delgada porque se va regenerando.
Oye, y has dicho que el continente oculto tendría una superficie de 600.000 kilómetros.
Entre 600.000 y 1.000.000 de kilómetros cuadrados, porque hay otras zonas, podría llegar hasta las costas de Escocia, ¿no? Podría llegar hasta las costas de Escocia, hasta las Islas Feroe y por ahí, que también podrían ser trozos de ese antiguo continente. Lo tienen que demostrar todavía.
Bueno, pues nada, querido José Manuel, gracias por esta información que nos vuelve a colocar en una situación de volver a la casilla del principio, porque siempre estamos aprendiendo, sí. La verdad.
Es nuestro sino.
Y así seguiremos. Y todos los martes, eso es lo que haremos con José Manuel Nieves y la conciencia de la radio. Querido José Manuel, gracias. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Gracias a ti. Nos vemos la semana que viene.
Bueno, debajo de las botas de los jugadores de la selección española hay también todo un continente oculto, lleno de apoyo, fuerza y cariño de la afición española. José Luis Poblador,
qué emoción.
La mano, que te tiembla la mano, hombre.
Sí, tranquilo. Qué emocionante es ver cómo cantan los jugadores de la selección italiana su himno. Qué pena que el nuestro no tenga letra. También muy concentrados. El abrazo de jugadores, el abrazo de todos los miembros de la Federación Española de Fútbol, deseando que España pueda estar en una nueva final del Campeonato de Europa. Es el momento tremendo, un momento muy emocionante, el que se está viviendo ya en el estadio de Wembley.
Pues toda la actualidad deportiva de Madrid y naturalmente de lo que...
No, no vamos a engañar a los oyentes. La actualidad deportiva será la que marque Wembley y el partido de la selección española. Intentaremos ir salpicando este inicio de partido de España con noticias que también se han producido, lógicamente, en el apartado doméstico y que también son interesantes para los queridos oyentes que quieran acompañarnos.
Suerte España, tuyo es el micrófono.
Gracias.